Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
20 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, como todos los días, nuestras voces universitarias, y hoy vamos a hablar con el subsecretario de Planificación, perteneciente a la Secretaría de Planificación y Gestión Administrativa, el señor Julián Ojeda. Julián, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Axel, ¿cómo estás? Saludos.
Muy bien.
Todos.
Gracias por el contacto y además, bueno, queríamos empezar a charlar acerca de cómo venimos con la situación. En el día de ayer hacíamos referencia a lo que pasó y que levantó mucha polémica con respecto a que el gobierno le dio un aumento de casi el 300% en mantenimiento a los hospitales y un 270% para el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, dejando afuera al resto de nuestras universidades. ¿Y esto cómo afecta y cómo venimos con cuestión de presupuesto para poder llevar adelante toda la planificación y la estructuración que tiene nuestra universidad?
Bueno, sí, es lamentable la práctica extorsiva del gobierno. Uh-huh. Habla también del desconocimiento del sistema universitario, que lo venimos planteando también desde el comienzo, desde el día que asumieron, venimos planteando que este gobierno tiene un desconocimiento profundo sobre el sistema universitario. Uh-huh. y bastante desidia. El hecho de haber logrado un acuerdo de financiamiento con la UBA, ¿creen que eso iba a calmar las aguas? La verdad es que no. Uh-huh. La verdad es que no, y creo que ayer el vicerrector Jacobiti lo dejó en claro en su posteo, ¿no? Donde sí celebra el acuerdo, pero hace hincapié en que el reclamo con el resto de las universidades, las otras 60 universidades, sigue en pie y que la UBA lo apoya, ¿no? Porque el financiamiento es total. La verdad que el día de hoy estamos igual que en enero. No,
claro.
no existió ningún acuerdo. Lo que ellos plantean como un acuerdo en realidad fue unilateral. Uh-huh. No están conversando con nosotros en todos los aspectos, ¿no? Venimos hablando de la paritaria salarial, venimos hablando de los gastos de funcionamiento, uh-huh, de las obras paralizadas.
Sí.
Bueno, en fin, todo sigue igual.
No ha cambiado nada.
No, todo sigue igual, con lo cual nosotros seguimos tan preocupados como al principio.
Claro, claro, me imagino que sí. Ayer Adorni, el vocero de Milei, dijo que de alguna manera estaban evaluando cuál era la propuesta que le iban a hacer al resto de las universidades cuando justamente se le planteó lo de la UBA. Bueno, no tuvo mucho léxico para poder explicar más o menos por qué a la UBA le habían dado eso y al resto no. Y entonces más o menos que dijo, estamos preparando algo para hacerle la propuesta y demás. Digamos, a los días de hoy, Julián, ¿qué es? ¿Cuánto necesitaríamos en porcentaje más o menos para más o menos estabilizarnos con la pérdida que hemos tenido en estos 5 meses de que comenzó el gobierno de Javier Milei? Así como la UBA, un 270%, un 300%, como para mantener.
Ese
más
es
o menos
exactamente el número, 273% de lo que hoy estamos abajo nosotros.
Ajá.
Para poder seguir sosteniendo
el funcionamiento completo de la universidad.
Sí, el funcionamiento, uh-huh, de la universidad. De todas maneras, bueno, Adorni, viste, es un tipo que no es una es un burro y no es una agresión, es una descripción.
Sí, yo diría que es algo más, porque además es soberbio y cínico, ¿no? Digo, tiene todos esos complementos que evidentemente hacen que uno aborrezca un poco a este personaje, ¿no?
Y aparte, viste, llega un momento que nosotros en el lugar en el que estamos también estamos la intranquilidad por la responsabilidad institucional que tenemos a veces también nos hace perder la calma. Entonces, digo, el tipo maneja una impunidad, cosas que me hace acordar, y yo le pido a la gente que nos escucha que, uh-huh, lo googleen. No sé si vos te acordás, Juan Pablo Bailac. Juan Pablo Bailac fue,
sí,
el vocero de La Rúa.
Exactamente.
Era tan petulante, tan cínico y tan verborrágico como este personaje. Y este personaje tendría que saber qué fue de la vida de Juan Pablo Bailac. Hace 24 años que no puede salir a la calle. Ese es el costo que va a terminar pagando este personaje, porque esto tiene un costo,
y sí,
esto que están haciendo.
Sí, sí, sí. Mirá, Bailac, me hiciste acordar. Qué cosa. Me acuerdo que previo a la caída de la Rúa, en los meses, en el mes de diciembre, le hacen una nota donde él discute, o más que le explica a una jubilada que lo increpa en la calle, y él le dice algo así como, quédese tranquila que usted en un mes me va a decir y agradecer, no, o en 6 meses, no me acuerdo bien qué fecha le había dado, lo bien que vamos a estar con la economía. Bueno, 15 días después se cayó el país, digamos, ¿no? O sea, la cosa más o menos de eso.
Eso es lo que está pasando. Axel, te hago un comentario. Sí. Nosotros operamos con una banca privada y después el Banco Nacional. Ayer la banca privada que tenemos, el Banco Galicia, nos invitó a un desayuno para hablar sobre el tema del mercado y otras cuestiones. A la que accedimos y fuimos. Vos tenés que ver lo contento que están las bancas privadas, porque
supuesto.
Son los únicos que ganaron.
Exactamente.
Bueno. Entonces los tipos describían cómo se llegó a la reducción del déficit, ¿viste?
Ajá.
Y te dicen contento de ello, la reducción del gasto público, la reducción de las jubilaciones, el aplazamiento de algunos pagos. Y yo, viste, decía, miraba a mi compañero al lado y decía, y la obra pública, las universidades, está todo pisado. Y los tipos contentos y mostraban el alza de las ganancias de los bancos. Me levanté y me fui porque me daba vergüenza estar sentado ahí. Me levanté y me fui porque me daba vergüenza estar sentado ahí.
Y eso que la universidad no es, somos un gran cliente, digamos, ¿no?
Porque no, todos... Bueno, en la misma mesa que estaba un gerente importante del Correo Argentino, también se levantó y se fue, porque el Correo Argentino es otro organismo que está sufriendo.
Claro.
No es un organismo, es una empresa del Estado. También está sufriendo cantidad de despidos, jubilación anticipada, vaciamiento. ¿Viste? Digo, el fin no justifica los medios, es brutal lo que están haciendo, es algo que, viste, pero bueno, lo que nos compete a nosotros, que son las universidades, digo, estamos igual que en enero.
Estamos igual en enero, igual. Claro.
Estamos igual que en enero,
totalmente.
Y cada vez más preocupados porque el tiempo pasa, no hay
obviamente,
un acuerdo.
Obviamente. Julián, por ejemplo, estamos dialogando con Julián Ojeda, que es el subsecretario de Planificación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Julián, en cuanto a infraestructura, ¿qué es lo que quedó pendiente, digamos, que no se puede hacer hasta que no aparezcan los fondos? Digamos, en cuanto a infraestructura, ¿qué nos queda?
Bueno, nosotros tenemos firmado el contrato y la iniciación de la obra de la escuela secundaria.
Claro.
Que paradójicamente en el año 2014 estaba exactamente igual, ganó el gobierno de Macri y se paralizó la obra. Somos 5 universidades las que tenemos escuela secundaria.
Sí.
Bueno, son con fondos internacionales el financiamiento. Pensábamos que Milei iba a cumplir con su palabra, que las obras iniciadas y con financiamiento externo no iban a tener cambio, pero evidentemente sí, pues se paralizaron. Y después, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un programa llamado Construir Ciencia, teníamos la ampliación de nuestra sede de Arenales para construir los laboratorios, y bueno, se hizo la apertura de sobres, y bueno, también quedó paralizada porque como se disolvió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no tenemos receptor.
Claro, claro, o sea que quedó en la nada, digamos.
Quedó en la nada, exactamente. Bueno, la semana pasada en la Universidad de San Martín, los rectores y los secretarios de Hacienda, ¿no?, de las universidades, tuvimos una reunión con Catopodis. Es probable que la provincia de Buenos Aires nos dé una mano en alguna obra.
¿Ah, sí?
Esté por terminar, en alguna obra pequeña. Es algo que se está iniciando, pero bueno, también somos conscientes de que la provincia no se puede hacer cargo de todo.
No, claro, claro, de ya.
Así que estamos en conversaciones para ver, pero hay una buena predisposición por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en ayudar a algunas universidades.
Porque también no estaría mal que el sector privado acompañara a las universidades públicas, ¿no? Haciendo infraestructura, haciendo estas cosas. También entendemos de que el sector privado también está pasando por el momento, sobre todo en cuanto a la construcción, está pasando por un momento bastante difícil.
Está todo planchado, ¿viste?
Claro.
Vos, mira, cuando vas de la sede de rectorado acá en España y vas a la sede de Piñeiro, Avellaneda tenía 5 predios donde se estaban construyendo viviendas, creo sí. que alrededor de 10.000 viviendas entre los 5 predios.
Uh-huh. Es cierto.
Y está paralizado, eso eran cientos, porque son predios grandes, cientos de empleados.
Uh-huh. Exacto.
Y pues, sí, esos empleados se quedaron sin trabajo, pero las hormigoneras se quedaron sin trabajo, las cementeras se quedaron sin trabajo, las areneras se quedaron sin trabajo, a Cinder no provee el hierro, o sea, es una cadena que... Entonces piensa, se paró la obra y lo que no trabajan son los albañiles. No, es toda la cadena
de claro.
la construcción, ¿viste?
Es toda la cadena de producción, sí, exactamente. Sí. Bueno,
está la gente de a pie tiende a pensar que el que solamente se queda sin trabajo es el albañil. No, es el albañil y todo lo que te atrae.
No, por supuesto, por supuesto. Y cuando hablamos de obra pública, estamos hablando de, por ejemplo, en pueblos, en lugares donde la obra pública, claro, no solamente en el mismo lugar de la obra, sino dentro de lo que es la cadena comercial, porque los kioscos, las carnicerías, todo comienza a funcionar en función a eso. Se paraliza la obra pública y se paraliza ese pueblo, ¿no? Esto es lo que está pasando. Bueno, es una película que ya los que somos mayorcitos la hemos visto un par de veces, ¿eh? O sea que esto no te sorprende. Lo que sí te entristece es decir otra vez lo mismo.
Es lamentable, sí.
Otra vez lo mismo. Pero bueno. Bueno, entonces tenemos paralizado lo que tiene que ver con la escuela secundaria técnica. ¿Hay otro proyecto que haya también quedado a mitad camino?
No, bueno, aunque parezca mentira... ¿Cuánto pasó del temporal? ¿Un mes y medio?
Claro, exactamente.
También el Ministerio se había...
¿Comprometido?
El Ministerio. La Secretaría de... Se había comprometido primero a venir a visitar la universidad, luego...
¿Estás hablando del Secretario de Políticas Universitarias?
Y de todo, Álvarez. El Secretario de Educación y el Subsecretario.
El Subsecretario de Políticas Universitarias, sí, Álvarez.
Álvarez sí. Y Torrendel. Bueno, por supongo problemas de agenda no han venido, pero bueno, todavía no hemos podido hacer la reparación de todos los problemas que ocasionó el temporal.
Claro.
Porque la verdad es que estamos administrando la escasez. Dentro uh-huh. de la administración de la escasez también tenés las eventualidades diarias.
Sí.
Así que bueno, tenemos un esquema de trabajo, una proyección de trabajo para poder reparar lo que se... dañó con el temporal de marzo y calculo que lo vamos a poder hacer en un año. Antes, en 20 días, estaba todo solucionado.
Claro, claro, en un año.
Los daños fueron importantes, entonces, como estamos hoy, lo vamos a poder hacer en un año.
Por ejemplo, cielo raso, ¿no? Tuvo muchos problemas, digamos.
Cielo raso, de agua. Cubierta de chapa de la sede de Piñeiro.
Mm. Sí.
Bueno, la escuela secundaria también, la cubierta de chapa,
claro.
Se quemaron 2 ascensores, pero hoy están sin uso y, por ejemplo, en la sede 12 de octubre tenemos 3 alumnos con discapacidad que sí o sí necesitan el ascensor.
Claro, claro.
Así que estamos haciendo esa carrera y las materias en la que participan estos chicos. La estamos haciendo de forma virtual, que no es lo ideal, porque es justamente la carrera de artes audiovisuales, donde la presencialidad, sobre todo para el trabajo de las máquinas, en el estudio, uh-huh. vos lo sabés porque sos del palo, digamos.
Sí, sí.
No es lo mismo. Así que, bueno, causa tristeza, ¿viste?
La verdad que sí, la verdad que causa mucha tristeza.
Pero eso sí, en la planilla del Excel a ellos les da 0.
Sí, está bien, está muy bien.
En el Excel
bien.
A ellos
sí,
les va bárbaro.
Sí, está bien. Bueno, hay que salvar los papeles en este caso, no importa al costo.
Increíble que
sea.
Que tengan un tipo que hace unos años Milei dijo que Caputo se había patinado toda la guita que le dio el Fondo Monetario Internacional en la timba.
Sí.
Y hoy lo puso como ministro de Economía, ¿sí? Con lo cual.
No, sí, la coherencia de este gobierno nos tiene realmente un poco beneficiados en cuanto a saber que el futuro, la luz en el final del túnel se ve.
Sí.
Pero bueno, está muy difícil. Pero bueno, a ver, ¿y cómo se subsana todos estos inconvenientes? ¿Cómo se sigue trabajando en la planificación, Julián?
Mirá, yo no sé este gobierno cómo toma que somos las universidades nacionales, ¿viste? Las uh-huh. universidades nacionales somos casa de altos estudios, donde más allá de del perfil político, no nos interesa el perfil político de cada estudiante, acá se forman profesionales. Es un sistema que viene, que es muy formado, está uh-huh. muy formado.
Sí.
Cuando ellos tiran a la opinión pública, los vamos a empezar a auditar, nosotros somos auditados, permanentemente somos auditados, uh-huh. siempre fuimos auditados, sí. pero la diferencia es que la gente debe saber de que para una universidad el hecho de ser auditada es una acción de mejora.
Claro.
Una auditoría uh-huh. lo que te ayuda es a ordenar,
por supuesto,
a encauzar y a mejorarte. Y una universidad siempre tiene que tener una alta performance. ¿Está?
Uh-huh.
Entonces, nosotros en la auditoría siempre lo vimos como, siempre fuimos auditados.
Uh-huh.
Con lo cual nosotros lo que hoy pensamos es que quisiéramos sentarnos a negociar, quisiéramos que nos escuchen, quisiéramos que hagamos nuestra... Bueno, nosotros hemos mandado el último informe, que se supone que ahora está en el área de calidad de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ya para la firma del secretario de Educación Torrenel.
Mm.
Ojalá que suceda, qué sé yo. Pero la verdad es que vamos perdiendo las esperanzas de a poco.
Claro, uno va perdiendo esas expectativas, ¿no?
De y que porque vemos que la educación no está en la agenda, ¿viste? Uh-huh, ¿no?
Claro.
Ni la educación, ni la salud, ni...
Sí.
Cosas que en el año 1983 se pactaron tres ejes, ¿no?
Sí.
Educación, salud y seguridad.
Uh-huh.
Bueno, hoy no existen ninguno de los tres, entonces... Digo, bien. Estamos complicados.
Mi querido Julián Ojeda, subsecretario de Planificación, Secretaría de Planificación y Gestión Administrativa, gracias por este contacto y bueno, esperemos que pronto las cosas sean distintas.
Ojalá. Les mando un beso grande a todos. Gracias, Axel, siempre
abrazo.
Por el espacio.
Abrazo, querido. Hasta luego.